Blanca como el plan social. En el Perú, el presidente de transición Francisco Sagasti y el presidente electo de Perú Pedro Castillo se reunieron por primera vez en el Palacio de Gobierno para dar inicio al proceso de transferencia de poder y coordinar las acciones del Ejecutivo. La posesión del nuevo presidente será el 28 de julio. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, julio 21 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que usted tiene este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí. En este momento agradeciendo la asistencia técnica desde los estudios de Efraín García y la producción de Jaime Almiral. Y como todos los días, dándole la bienvenida a mi colega, el periodista Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Y si las noticias están saliendo de Cuba, desafortunadamente las noticias salen también de Venezuela. Y esas noticias que están saliendo de Venezuela es que, por un lado, el régimen de Nicolás Maduro está tratando de hacer ese acercamiento con todos los temas de financieros, entre ellos los bancos y las diferentes compañías. Y en la apertura de ayer de lo que es el Fedecámaras, se apareció Delcy Rodríguez para hacer ese acercamiento. Pero la misma vez en Venezuela también está ocurriendo una cosa, que es que los mismos barrios, los policías lo están perdiendo, y eso está ocurriendo en barrios en lo que es Caracas, tanto como San Bernardino y también en un barrio llamado El Cementerio. Y por otro lado, no todas son malas noticias, porque a la misma vez el Reino Unido se ha puesto del lado de Juan Guaidó en esa lucha, porque Nicolás Maduro quiere sacar millones y millones de dólares valorizado en oro.
Bueno, pues vamos, indudablemente esta es una gran noticia, y desde luego para comentar sobre ella y agradeciéndole ante todo el apoyo que ha tenido en este momento su organización BPEX, tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, José Antonio Colina, fundador de BPEX y teniente retirado del ejército venezolano. Buenas tardes, Colina. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Un placer saludarte a ti, a toda la audiencia y también a Tomás.
Bueno, indudablemente tenemos informaciones y agradecemos indudablemente el apoyo que ustedes como venezolanos, tu organización, llevó a cabo un acto para solidarizarse con las protestas que comenzaron el 11 de junio en Cuba, y que desde luego, indudablemente, todavía están vigentes y que ha dejado un saldo muy grande de desaparecidos. Pero vámonos al tema de Venezuela, que me interesa mucho tu reacción sobre una serie de organizaciones no gubernamentales se han pronunciado justamente en Venezuela en esta jornada. 30 organizaciones no gubernamentales de Venezuela rechazan la represión en Cuba y Nicaragua. La ONG se solidariza con activistas de los países que siguen su derecho a vivir con dignidad. Esta es una nota que aparece justamente en el día de hoy y que está siendo difundida. La nota dice justamente el comunicado difundido por la ONG Espacio Público. Una de las firmantes de las organizaciones venezolanas pidieron a los regímenes de Cuba y Nicaragua el cese inmediato de este tipo de represión. Estamos hablando de una actividad que indudablemente va más allá. Entre los firmantes del comunicado está el programa venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, Un Mundo Sin Mordaza, Acceso a la Justicia, Centro de Justicia y Paz y Centro para los Defensores de la Justicia, de acuerdo al comunicado de la Agencia EFE que estoy citándote. Dame tu reacción ante esto.
Bueno, sin duda alguna creo que es un comunicado muy oportuno en la cual las organizaciones venezolanas, no gubernamentales, se están colocando básicamente pues al lado de los pueblos más oprimidos, en este caso, en el caso de Cuba y de Nicaragua, por estas dictaduras de izquierda. En el caso de Cuba, por supuesto, siendo completamente solidario con la manifestación en las calles que ha tenido la sociedad cubana de manera pacífica, pero muy voluminosa, muy voluptuosa, y sin duda pues enfrentando sin mucho como defenderse, enfrentando al régimen de los hermanos Castro, que en este caso está comandado por Díaz-Canel, y por supuesto que los venezolanos que ya han pasado por esa experiencia en el pasado, bueno, salen básicamente a ponerse al lado de la sociedad y a pedirle o a exigirle a estos regímenes pues que no arremetan contra el pueblo. Y yo pienso que esto es algo que se hace primero porque estamos identificados con la libertad del pueblo cubano, porque obviamente están viviendo por mucho tiempo lo que hemos vivido nosotros en los últimos 20 años. Y segundo, porque el exilio cubano siempre ha sido muy solidario y las instituciones que tienen cubanos al frente, en el caso de los Estados Unidos, que hay congresistas cubanoamericanos, senadores cubanoamericanos, han sido muy solidarios con el tema de Venezuela. Entonces creo que esta reacción, tanto de las ONG que firman ese comunicado, como la nuestra, que estuvimos en el día domingo en una manifestación en apoyo a las fuerzas que estaban ocurriendo en Cuba, bueno, creo que va directamente encaminado a que, uno, estamos identificados con la libertad del pueblo cubano; dos, tenemos que ser recíprocos con quienes han sido nuestros hermanos de lucha y por quienes sentimos un gran respeto y un profundo agradecimiento por todo lo que han hecho en nuestra causa durante los últimos 20 años que nos ha tocado enfrentar un régimen como el de Chávez y ahora el de Nicolás Maduro.
Teniente Coronel Colina, la pregunta va con este énfasis. Muchos venezolanos con quien yo he tenido la oportunidad de hablar están en la espera, vamos a decirlo de esa manera, en la espera de lo que ocurre en Cuba, porque, y especialmente, Icari y yo hemos tenido esta conversación fuera de la radio y en la radio con otros invitados, especialmente después de ver a una persona como Ramiro Valdés, quien todos sabemos lo que hizo en Venezuela y lo que ha hecho en diferentes partes del mundo, pero especialmente en Venezuela, que fue abuchado, que fue llamado asesino en su cara por jóvenes y por los manifestantes, porque dicen se le enfrentaron directamente al diablo en la cara. Esa es la reacción también para ti, que es están muy a la espera, porque si Cuba cae, también cae lo que es la situación en Venezuela.
Sin duda alguna, por supuesto que sí, para nadie es un secreto que una vez muere Hugo Chávez, que tenía una gran influencia, obviamente, en los hermanos Castro, queda en el poder Nicolás Maduro, quien es un títere de los hermanos Castro y la Revolución Cubana. Realmente, pues, quien ha gobernado en los últimos años en Venezuela ha sido la Revolución Cubana, y para nadie es un secreto que si la Revolución desaparece del escenario con sus protagonistas y con su influencia dentro de la isla, sin duda alguna, eso va a ser de un efecto dominó y va a tener mucha influencia en Venezuela, porque están comandados en Venezuela por esa Revolución Cubana. Fíjate que con estas manifestaciones que han habido, que han sido apoteósicas, no solo por lo que acabas de mencionar, que llamaron a Ramiro Valdés asesino en su cara, sino porque se ve una sociedad que ha perdido el miedo. Bueno, esto trajo como consecuencia que muchos de los esbirros cubanos que estaban dentro de Venezuela asesorando y ayudando a las Fuerzas Armadas y a los organismos policiales para reprimir a los venezolanos, que regresar a Cuba. Inclusive, Maduro tuvo que enviar una cantidad, no tengo el número preciso, pero envió una cantidad de miembros de los organismos de seguridad para reforzar la represión en Cuba. Entonces, fíjate cómo cuando estas revoluciones comienzan a tambalear, se debilitan en los espacios donde tienen influencia, y por supuesto que los venezolanos estamos conscientes de que si la revolución cae en Cuba, desaparece ese régimen nefasto, pues en Venezuela va a tener una acción igual y en Nicaragua va a ser igual. Así que estamos comprometidos y compenetrados de doble manera. Primero, porque queremos la libertad del pueblo cubano, y segundo, porque estamos convencidos que si esa revolución maligna cae, va a ser mucho muy beneficioso para la causa de libertad de Venezuela.
Hay una noticia que acaba de salir prácticamente de romper, y es que un tribunal constitucional de Cabo Verde ha rechazado el recurso de apelación de la defensa de Alex Saab, considerado testaferro del dictador Nicolás Maduro, para suspender el proceso de extradición según lo solicitado por el Comité de Derechos Humanos. ¿A qué le teme tanto Nicolás Maduro, que ha empleado todos sus recursos para impedir la extradición de Alex Saab a Estados Unidos?
Bueno, básicamente el temor de Maduro es que Alex Saab ha sido el arquitecto de cómo se ha estructurado toda la operación financiera para evadir las sanciones, tanto dentro como fuera de Venezuela. Alex Saab prácticamente es el financista de la guerrilla colombiana y del narcotráfico. Alex Saab es el que ha tenido los tentáculos internamente dentro de Venezuela para corromper a un sector de los militares a través de empresas básicas que ellos dirigen, y de esta manera hacer todo un esquema para evadir las sanciones norteamericanas. Y por supuesto que Alex Saab es el que tiene todas las rutas y las vías por donde el dinero recorre fuera de Venezuela para evadir las sanciones y poder financiar a la narcotiranía de Nicolás Maduro. Si Alex Saab viene de los Estados Unidos, va a ser un elemento sumamente importante para judicializar por lo menos unos 300 o 400 miembros de la Revolución Bolivariana, entre ellos o muchos de ellos militares de alto rango, y obviamente a Maduro eso no le conviene, ya con lo que ha pasado al momento de tener una cantidad importante de elementos de esto pues judicializados y señalados por narcotráfico y corrupción. Si se pudieran sumar mucho más, entonces va a ser muy difícil para él poder financiar su revolución, va a ser muy difícil para él poder tener más adeptos dentro del país, y todos estos elementos que van a ser judicializados, pues buscar la manera de salvar su cuello, y la única manera de salvar su cuello sería colaborando con los Estados Unidos para que otras personas caigan y para aumentar el peso de la condena en contra de Maduro y sus adláteres como Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Tarek El Aissami, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Maduro tiene que evitar a toda costa que este señor egresado llegue a los Estados Unidos y que pueda aportar información para que pueda caer todo en el entramado de corrupción en Venezuela. Y hay que recordar que este señor podrá decir lo que quiera, el Alex Saab este, que ha estado diciendo que él no tiene nada que temer, que él no ha hecho nada, pero se sabe que si llega a los Estados Unidos va a buscar negociar con las autoridades de aquí para rebajar su condena, y esa negociación implicaría la caída de una cantidad de corruptos, esbirros, testaferros y cleptócratas que fueron parte de la Revolución Bolivariana. Así que Maduro tiene que buscar impedirlo a toda costa, pero desde mi punto de vista no lo va a lograr.
Muchos dicen y están apuntando de que lo que está ocurriendo con Alex Saab, el pronunciamiento del Reino Unido referente a la trama del oro que Maduro quería sacar de Inglaterra, y el arresto de Freddy Guevara está de nuevo dándole esa fuerza a esa oposición que muchos decían que estaba fracturada, a reconstruirse y a unirse. ¿Piensas tú que se están uniendo y se están reconstruyendo, o piensas que sigue fracturada y sigue dividida?
No, por supuesto que lamento decirte que sigue fracturada y sigue dividida. Yo no creo para nada que la oposición tenga la posibilidad de volverse a estructurar como un bloque monolítico, sobre todo por los desaciertos que ha tenido últimamente. Y en el caso del oro específico, yo quiero ser muy claro, no me gusta jugar a la política ni ser ambiguo. Yo acabo de enviar una carta y un comunicado al Tribunal Supremo de Justicia en el Reino Unido, en este caso en Inglaterra, pidiéndole pues que no le entregue el oro a Nicolás Maduro, pero que tampoco se lo entregue a Juan Guaidó. Le estamos pidiendo que ese oro se quede bajo custodia de las autoridades británicas hasta tanto en Venezuela haya un proceso electoral que sea reconocido por todo el mundo, que sea reconocido por los ciudadanos venezolanos y por toda la instancia internacional. En el caso de Maduro, obviamente es un narcotraficante, es un delincuente, es un individuo que ha incrementado la corrupción en el país, se ha robado el dinero de los venezolanos, pero en el caso del gobierno interino, pues han existido también ciertos escándalos de corrupción que no han sido aclarados.
Estaba hablando sobre las investigaciones que han sacado con las grabaciones recientemente desde el pasado junio hasta ahora, que siguen saliendo ciertas grabaciones y ciertos documentos que apuntan a que posiblemente hay corrupción también dentro de la oposición.
Sí, sin duda, y estoy hablando básicamente de la ayuda humanitaria y de todo el dinero que se ha aportado para socorrer a los venezolanos en el mundo entero. Entonces no ha habido contraloría, ha habido escándalos que no han sido aclarados por parte del gobierno interino, y desde mi perspectiva y desde mi organización creemos que lo más lógico es que ese oro quede bajo control del gobierno británico hasta que en algún momento haya un gobierno que sea reconocido por todos dentro del país. Entonces yo no creo que haya posibilidad alguna de que la oposición pueda reestructurarse con los actores que tienen en este momento. De hecho, tienen un arroz con mango, porque hay unos que van a ir al proceso electoral en noviembre, un proceso ilegítimo, tienen otros que no van a participar, inclusive hay exiliados que han regresado al país, exiliados políticos, en este caso políticos que estaban exiliados, han regresado al país en peores condiciones que las que generaron su exilio. Entonces todo eso crea un clima de desconfianza en los venezolanos y una falta de credibilidad enorme por parte de la oposición. Así que en esa materia, pues yo creo que tiene que existir una recomposición clara y sobre todo que pueda venir un liderazgo que tenga la capacidad de hablarle claro al país y de ser transparente. La corrupción y la falta de transparencia es lo que ha generado el caos que vive Venezuela, no solo por parte del régimen de Maduro ni por parte de los militares, que son los principales responsables de lo que está pasando, sino también por parte de elementos de la oposición que no han sido lo suficientemente claros y transparentes como para mantener la credibilidad y la confianza de la sociedad venezolana.
Tengo una noticia que indudablemente me gustaría compartirla contigo y con Tommy, porque un oficial incondicional de Diosdado Cabello manejará la oficina de asesores cubanos en la Fuerza Armada de Venezuela. Estoy hablando del mayor general del ejército, Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, que fuera jefe de las regiones de defensa integral occidente y más reciente de los Andes. Deme su opinión sobre esto, porque ya esto es una injerencia total y absoluta en los asuntos cubanos.
Bueno, sí, sin duda. Yo creo que la presencia...
¿Lo conoce?
Sí, yo sé quién es el general Ovidio Jesús Delgado, lo sé quién es, militarmente es un mayor general. De hecho, forma parte de los elementos que están plegados a Diosdado Cabello. Pero lo que me parece raro es que Diosdado Cabello tenga en esta oportunidad un elemento como ese en una posición tan estratégica.
Eso a mí también me llama la atención, porque Maduro sí es un títere de La Habana, pero Diosdado Cabello no es tan allegado, o sea, ha bajado su perfil con relación a las relaciones con la tiranía castrista, no ha sido el mismo que de Maduro.
No, y vamos más allá.
De
no solo
decir,
que no ha sido el mismo.
De Maduro está en este momento en La Habana, Cuba.
Por supuesto, y vamos más allá. Diosdado Cabello ha ido perdiendo paulatinamente el poder dentro de Venezuela. Todos los oficiales que tenían cargos importantes fueron removidos. Los últimos ascensos militares, la mayor cantidad de oficiales que han ascendido han sido oficiales que han sido promovidos por el general Padrino López y por otros generales que son allegados a Nicolás Maduro. La promoción de Diosdado pasó completamente a retiro y los que están identificados con él no le han dado cargos importantes. Entonces me llama la atención este nombramiento porque se hace en un momento donde Diosdado Cabello tiene una profunda debilidad en Venezuela. Él simplemente conserva, es su curul como diputado, y su programa de televisión con el mazo dando, desde donde, bueno, hace todo lo que hace lo que le da la gana en ese panfleto televisivo, pero había perdido el poder político y militar. Que hayan dado este nombramiento habría que revisarlo con suma lupa, y no me extrañaría que este general, que es muy cercano a él, por poder, haya decidido tomar esa oficina, lo hayan nombrado, con la intención de rendirle más cuentas a Maduro que a Diosdado Cabello. Eso puede pasar, porque los militares en Venezuela se han convertido en unas meretrices, en unas prostitutas que se venden al mejor postor. Entonces habría que revisar muy bien ese nombramiento, porque se hace, como te lo estoy diciendo, en un momento donde Diosdado Cabello tiene una profunda debilidad política dentro de Venezuela, política y militar.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Colina, porque yo he tenido muchas conversaciones con muchos venezolanos y ex diplomáticos, y me han dicho prácticamente la misma cosa, que después de lo que ocurrió con esos vínculos de Diosdado Cabello y el cartel de los Soles y mucho más, como Diosdado Cabello ha sido tirado a la derriba, aunque todavía tiene su programa de televisión y todo eso, pero los que sí han cogido fuerza en todo esto ha sido obviamente Padrino López y también los hermanos Rodríguez. En sí, Colina, ahí te iba a preguntar, ¿Delcy Rodríguez está cogiendo un titular de una manera que nadie se esperaba en los últimos meses? Tanto es el caso de que cuando Nicolás Maduro habló sobre sus ganas de acercarse a la administración de los Estados Unidos, siempre nombró a Delcy y siguen nombrando a Delcy, y Delcy es la vicepresidenta, y Delcy es la que fue ahora mismo a hablarle a ese grupo de fedecámaras, ¿no? Esa mujer sí está cogiendo mucho auge, ¿no?
Sin duda, ha cogido un auge importante. Y hay que irse un poco más atrás. Cuando Nicolás Maduro gana por segunda vez, entre comillas, porque realmente fue una elección ilegítima, ahí la intención de ellos fue claramente desplazar el ala militar del PSV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, comandada por Diosdado Cabello, y posicionar al frente Francisco de Miranda, que es el frente, como decirte, de las personas, de los civiles, los que no son militares dentro del PSV. Entonces, ese frente está comandado por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Se pensaba que Jorge Rodríguez iba a ser el hombre fuerte de la revolución, pero resulta que la que está tomando mayor protagonismo y la que está cada día avanzando más, con mayor presencia no solo interna, sino también internacional, es Delcy Rodríguez, quien está secundada en este caso por Padrino López, que también fortalece no solo al régimen de Maduro, sino también a Delcy Rodríguez como una eventual pieza para que el chavismo se mantenga en el poder. Entonces, sí, es completamente correcto, y todo encaja perfectamente en los deseos y en los objetivos trazados desde La Habana, en la cual le dijeron a Nicolás Maduro, tú tienes que minimizar el poder de Diosdado Cabello, tienes que maximizar el poder de los civiles dentro de la revolución y tienes que buscar la manera que Diosdado pierda espacio político y que otros lo ganen. Diosdado lo ha ido perdiendo tanto en el ala militar y ha ganado terreno Padrino López y en el área civil la ha venido ganando Delcy Rodríguez, que de manera muy astuta se ha venido metiendo y ha sido catalogada en algunos momentos como una pieza importante para que el chavismo siga sin Nicolás Maduro en el poder. Así que hay que tenerlos en el radar, porque tanto Delcy como su hermano Jorge Rodríguez son unos resentidos sociales y tienen una maldad por dentro que lo que están buscando es simplemente revancha, venganza y saciar todo su sed y ego de poder que han tenido reprimido durante muchos años cuando ocurrió todo lo que pasó en Venezuela con su padre y con su familia.
Esto se apunta a las llamadas negociaciones o la emergencia de salvar a Venezuela que ha anunciado Juan Guaidó, en donde muchos apuntan que ya se han llegado a un acuerdo, y ese acuerdo es que van a haber
elecciones. Un acuerdo de salvación nacional.
Exactamente, y van a haber esas elecciones en noviembre de este año, de alcaldes y de gobernadores, y en el 24 unas elecciones presidenciales en donde una persona como una Delcy Rodríguez, como acaba de hablar Colina, pudiera ser esa que sea del partido de chavismo o de madurismo en contra de un Capriles Rodonsky, que obviamente no ha tenido muy buena aceptación últimamente por ciertas cosas que ha hecho, y otras personas como Leopoldo Guaidó y un desconocido, ¿no, Colina?
Sin duda alguna. De hecho, Delcy pues es la candidata, diría yo, en estos momentos por excelencia para que el chavismo pudiera participar en unas elecciones con opción a poder ganar con todo y su trampa. Y con todos estos elementos que acabas de mencionar, pues que no ganarían una elección dentro de Venezuela, pero se están preparando para ello. Y si tienen que sacrificar a Nicolás Maduro, sin duda lo van a sacrificar por un elemento como Delcy Rodríguez, como te dijo, ha ganado espacio tanto adentro del país como internacionalmente.
De ahí la muy airada reacción del régimen de Nicolás Maduro tras las críticas de Iglesia y el pedido al diálogo del Vaticano. Quiero agradecerte, Colina, tu tiempo, tus análisis, tu solidaridad, la de su organización con los cubanos que desde el día 11 de julio están tirados en la calle y en este momento pues imposible de contabilizar cuántos desaparecidos. Y me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestro invitado y pasemos a la primera pausa.
Así es, Caridad, Teniente Coronel José Colina, presidente y fundador de BEPEX. Muchas gracias, como bien dijo Cari, por esa solidaridad con el pueblo cubano y en el exilio acá en el sur de la Florida. Y muchas gracias por ese análisis tan, pero tan acertado referente a la situación en Venezuela y América Latina. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho, pero mucho más aquí en Tras la Noticia con Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado por Radio Televisión Martí y RadioTelevisiónMartí.com. Ya regresamos.
En breve regresamos con Cari Roque Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras de la Noticia, donde indudablemente nos quitamos el dedo del renglón de este movimiento que comenzó el 11 de julio y que desde luego indudablemente todavía continúa, pero hay algo que nos llama muchísimo la atención y es que Tomasito, independientemente de la represión que han desatado, en este momento están como que pasándole la cuenta a todos y cada uno de los que se lanzaron a la calle y están yendo casa por casa justamente para recoger y hacerle juicios sumarios y expeditos y posiblemente encausamientos tanto a jóvenes de la calle que se tiraron buscando libertad, pidiendo libertad, no piden medicinas, no piden alimento, no piden remesas, sino vivir en libertad y tener oportunidades. Y precisamente tenemos en línea telefónica al destacado opositor y uno de los que fue reprimido en la Primavera Negra, Osmel Rodríguez, del Movimiento Cristiano Liberación, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Osmel.
Muy buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y toda tu audiencia dentro de Cuba. Un saludo para esos cubanos que nos escuchan a todo lo largo y ancho de la isla.
Te cito porque justamente el régimen cubano acaba de acusar de desorden público a dos pastores cristianos detenidos el 11 de julio. Ellos son el sacerdote Fernando Gálvez y también estamos hablando de los pastores cristianos Yarián Sierra y Jeremí Blanco Ramírez, pertenecientes a la iglesia Veriana, y se encuentran detenidos en la prisión del combinado del Este. Y justamente, tú tienes información al respecto de estos dos pastores.
Acabo de hablar con su esposa, Claudia Salazar. Déjeme decirte, Cari, que estos muchachos, Yarián es del municipio de Manicaragua, al lado de la estación del Escambray, y se encontraba viviendo en Matanza, en una casa rentada, que el G2, estos sicarios del régimen, se aparecieron a donde vivía la dueña de la casa y le dijeron, tienes que sacar a estas personas de la casa, tienes que botar a estas personas de la casa, y botaron y dejaron a la madre, a Claudia Salazar, y a su niño, que precisamente hoy cumple 7 años de edad. El niño de Claudio y de Yarián cumple hoy 7 años de edad, que lo único que hace es clamar por su padre en este día que cumple 7 años. Es muy duro cuando un niño se encuentra en esa edad, sufrir un trauma de un padre preso. Bueno, y es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Yo hablé con su esposa Claudia ahora mismo. Claudia teme que ellos dos, que se encuentran ya detenidos en la prisión, en prisión preventiva, en el combinado sur de Matanza, sean juzgados en juicios sumarios. Y lo más interesante, lo que está ocurriendo en algunas partes de La Habana, en juicios sumarios, no se acogen ni al Código Penal. Es el Código Penal que tiene el régimen, que dice este delito que incurre está entre 1 y 3 años, sino que te dicen, usted puede ser sancionado por estas condiciones, por lo que ocurrió en el día de hoy, por querer desestabilizar, por escándalo público, por cualquier cosa, incluso tienen el famoso delito tan ambiguo que es otros delitos contra la seguridad del Estado. Como te dice el término, otros, ya estamos viendo que cualquier cosa incurre en un delito en contra de ellos y puede ser sancionado entre 8 y 15 años de privación de libertad. O sea, y es lo que quiero ver. Es muy interesante porque el régimen, en medio de todo esto, que consciente o inconsciente, yo tengo que hablarlo, yo de la revuelta, es muy difícil todavía, son tantos años y un poco viciado con todo lo que ha hecho el régimen, si esto fue consciente o inconsciente, pero que ellos van a pagar un alto precio. Ellos están dando un escarmiento a esa población y los vemos, aparte de las golpizas, estamos viendo algunos relatos de algo que ellos le llaman el sumatón, que es golpeando a las personas, golpeándolo en el piso. Aparte de las golpizas, los que han salido después de las golpizas, también hay otros que han sido ya sancionados, las prisiones llenas, no sabemos cuántos desaparecidos hay, y es lo que está ocurriendo ahora mismo con estos dos pastores. Jeremy es de Matanza, Jeremy está en la iglesia, pero la esposa de Yarian, que si no es de Matanza, tuvo que ir para la iglesia donde se encuentra la esposa de Jeremy. Está viviendo en estos momentos dentro de la iglesia, no tiene dónde vivir, prácticamente la dejaron en la calle. Esto hay que decir que fueron antenoche a decirle a la policía en un algo rápido, una información rápida de policía, y haciéndose lo que no sabía, mira, ya está en el combinado sur de Matanza, busque un abogado, hay una situación muy difícil en Matanza con todo el problema de la pandemia, que ellos también han aumentado todos estos números de la pandemia y todo este escándalo de la pandemia, porque aquí hay muchos factores a analizar. Independientemente de eso, que ellos han hecho todas estas cosas, no han podido todavía contratar, o sea, ese abogado todavía no lo podemos ver, cosa que yo cuando hablé con ella le dije, mira, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero los abogados en Cuba, no, para mí no hay abogacía. No hay abogacía porque Cuba es un estado que no tiene derecho, por lo tanto no se practica el derecho. Da lo mismo con abogado, sin abogado, lo que van a imponerle de sanción, si es 10 años, si es 5 años, no importa si tienes o no tienes abogado.
Diosmel, eso tú lo conoces de primera mano, y Cari también, desafortunadamente, ambos los conocen eso de primera mano, pero hay que reconocer una cosa. Y Cari, me da mucha alegría que Osmel esté con nosotros en este programa, porque hace mucho, pero muchos años atrás, a su llegada acá al sur de la Florida, y en una reunión con él y con Tony y con Regis del Movimiento Cristiano Liberación, todos dijeron que esto iba a pasar un día, porque empezó, y hay que reconocer esto, empezaron con las firmas de Osvaldo Payás, y Osvaldo Payás decía siempre, el día que los jóvenes y los de las otras generaciones se unan,
pero el día que los cubanos salgan a la calle le va a ser muy difícil que regresen, si regresan con vida a su casa con la libertad en la mano, o van para allá.
Así es, y Cari, hay que hablar de este tema en estos momentos, porque todo empezó con esa conversación, me acuerdo de esa conversación como si fuera ayer en la casa de Osmel. Y esa conversación dio a que todos dijeron lo siguiente, que Osvaldo siempre decía eso, cuando los jóvenes se unan y los de otras generaciones empiezan a defender a nosotros los opositores también, porque somos sus vecinos y no esconderse, y llegue a un punto, esta olla de presión se va a explotar. Y Osmel, te hago esta pregunta a ti, porque en estos momentos lo que el Movimiento Cristiano Liberación ha hecho desde un principio es buscar ese apoyo de la comunidad internacional. ¿Ves en estos momentos que hay ese apoyo de la comunidad internacional o todavía falta?
Todavía falta. Nosotros incluso, ya que hablamos del Movimiento Cristiano Liberación, hemos sacado un documento recientemente de aislamiento económico y diplomático a Cuba. Estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones internacionales, estamos haciendo un llamado a todos los países, muy interesante lo que acaba de pasar ahora con Costa Rica, muy interesante, pero estamos haciendo un llamado a un aislamiento. Cuba en estos momentos lleva un aislamiento económico, político y diplomático. Es muy interesante y que la Unión Europea se pronuncie, que se pronuncie Estados Unidos con un aislamiento diplomático y económico. Es la única forma que vemos en estos momentos, no vemos otra. Nosotros, más que nadie, porque no hay quien nos hable de llevarle al gobierno a la mano, y fuimos criticados muy duramente,
pero lo hicimos. Llevamos el proyecto Varela, llevamos el diálogo nacional a partir del programa transitorio y la respuesta del gobierno fue totalmente cerrando las puertas. La respuesta al proyecto Varela fue nada más y nada menos que la opresión a 75 opositores, donde más de 50...
No, y un referéndum para justamente atacar el proyecto Varela, o sea, un referéndum de la propia constitución de ellos del año 76, donde se permitía que se recolectara un grupo de firmas para pedir justamente un referéndum, y ellos hicieron como una especie de amendment, de cambio en la constitución para sacar al proyecto Varela del juego en que estaban envueltos ustedes muy estratégicamente dentro de la propia constitución de la tiranía castrista.
Exacto, y lo que hicieron fue poner una cláusula de intangibilidad a la constitución. Nosotros, aprovechando esas fisuras, pero no solo el proyecto Varela, sino que el diálogo nacional, cuando lo convocamos para el tema, porque ahora en estos momentos muchas personas quieren diálogo, nosotros llevamos ese diálogo un momento determinado y ellos cerraron las puertas. Pues nosotros no podemos en estos momentos pedirle a ellos otro diálogo, si nos engañaron. No vamos a entrar en eso. Nosotros en estos momentos pedimos un aislamiento total, económico y diplomático, de la comunidad internacional. Ya nosotros nos cansamos de llevarle la manzana a la boca al gobierno cubano. Y nosotros, o sea, nadie puede criticarnos porque nosotros hicimos todo esto. Proyecto Heredia de Reconciliación Nacional también, Proyecto Varela, Programa Transitorio. Nosotros hemos agotado todas las vías pacíficas y ellos simplemente no han interesado. Pues entonces, en este momento hemos hecho un llamado, acaba de hacerse un llamado a la comunidad internacional de un aislamiento total para el gobierno cubano. Y es lo que lleva en estos momentos es esto, porque hay una realidad, nada va a ser, y repito, consciente o inconsciente, porque yo lamentablemente todavía me queda, estoy viciado con el gobierno cubano, no me creo muchas cosas, consciente o inconsciente, esto va a traer un alto riesgo. Ha sido un punto de ruptura del equilibrio político que había, de una forma u otra, hasta cierto punto había un equilibrio. Pero ante esta nueva realidad, es un punto de no retorno. Quizá lo más aconsejable sería amplificar posibles respuestas originales o auténticas, pero estamos en un momento difícil y nunca antes va a ser igual igual al día antes del 11 de julio. El 11 de julio marca una pauta y es muy duro, por lo tengo que decir. Nos agarró a todos de la madre. Nos agarró todo un domingo por la tarde, 11 de julio, hasta los historiadores los agarró fuera de esto. Los teóricos del problema cubano los agarró fuera. Los opositores fuera. Esto fue algo muy interesante, fue muy inestable, y esos jóvenes están reprimiendo, pueden responder también con violencia. Y es muy difícil lo que pueda crear la responsabilidad del gobierno cubano, que fue el primero que llamó la violencia. Porque los muchachos, incluso pastores, personas de iglesia, jóvenes, profesionales, de la cualquier parte de la sociedad, porque hay que decir que en las explosiones vino a marchar muchas personas que no reciben remesa, que no tienen a nadie acá, esos fueron los que nos marcharon, porque hoy el gobierno de Estados Unidos ha hablado de remesa, habla de embajada, no, yo no vi a nadie hablar de embajada, ni de remesa, ni del dichoso embargo. Las personas lo que hablaban ahí es de libertad, una y otra vez clamaban la palabra libertad. Por lo tanto, lo que yo...
Caridad, Dios mío, mientras estábamos hablando en esta conversación, en estos momentos acaba de entrar una declaración por parte, una nota de prensa por parte del senador Bob Menéndez, en donde dice que hubo una declaración conjunta del senador Menéndez y homólogos europeos condenando la violencia de la represión del régimen cubano contra las protestas pacíficas. Tanto el senador Menéndez y sus homólogos del Reino Unido, la República Checa, Estonia, Letonia acaban de emitir una siguiente declaración en conjunta referente condenando los sucesos del 11 de julio hasta el día de hoy. Dice, y nada más que para leer un pequeño párrafo, porque creo que es importante, dice:
claro,
el pueblo cubano tiene todo el derecho de vivir libre de la desesperanza. El régimen cubano tiene la responsabilidad de escuchar los gritos pidiendo ayuda y libertad de su pueblo. Hacemos un llamado al régimen para que establezca un diálogo constructivo que incluya la participación de una amplia gama de individuos de la sociedad civil y así forjar un camino democrático y próspero para Cuba. En solidaridad con la comunidad internacional y con las familias de los activistas y periodistas detenidos injustamente, le pedimos al régimen que libere de inmediato a todos los que han sido detenidos por luchar por sus libertades fundamentales y sus derechos universales.
Me parece que es una magnífica declaración que viene muy a tono. Pero me quería comentar contigo, porque indudablemente la Iglesia Católica, y sabemos que Osvaldo era un fervoroso católico practicante, en este momento Dionisio García ha tomado una postura de la Iglesia Católica en general bastante fuerte, y yo creo que esto es un cambio muy grande dentro de lo que es una iglesia que ha estado un tanto como que silenciada y que incluso, pues indudablemente, vemos la diferencia entre la postura de la Iglesia Católica y la postura, pues, por ejemplo, de su santidad, el Papa Bergoglio, que aún pues sigue un poco ambivalente. Dame tu criterio en torno a esto.
No, yo mi criterio es que Dionisio ha tenido una postura bastante fuerte. Dionisio. No veo así esa postura tan fuerte de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba. Yo las palabras de Dionisio las he visto, pues, creo que 5, 6, 7 veces. La he escuchado muy fuerte, muy interesante. O sea, más que fuerte, la realidad. Está narrando la realidad que vive el pueblo cubano. Pero me sigue pasando lo mismo con la jerarquía de la Iglesia Católica. No veo esas respuestas contundentes, porque es un momento donde están matando jóvenes, donde están matando mujeres, donde hay desaparecidos, no hay otra palabra, donde hay asesinatos por parte del régimen, donde hay golpizas, donde hay niños con 16 años de edad golpeados, desaparecidos, hay muertos. O sea, yo creo que todavía hay una tibieza por parte de esa jerarquía de la Iglesia Católica. Y yo que vengo de un movimiento cristiano, que soy un católico, creo que le ha faltado durante todos estos años mucho a la Iglesia Católica para estar del lado del pueblo cubano, y en estos momentos esa jerarquía de la Iglesia Católica le falta todavía, excepto lo que han hecho algunos sacerdotes en algunas provincias de Camagüey. Estas palabras de Dionisio son geniales, dan en el punto interesante, en el momento exacto, y más en la provincia oriental, que ha sido una de las provincias que ha estado en la calle constantemente y que han ocurrido muchas cosas interesantes, muy bien de su parte, pero creo que todavía la jerarquía de la Iglesia Católica, porque hubiera sacado un comunicado mucho más contundente donde se critique, donde se hable directamente de odio, de represión, porque quien ha llamado al odio en todo esto es el gobierno, el régimen de La Habana, la tiranía, no gobierno, la junta militar que está mandando en Cuba. En ningún momento yo quisiera que fueran un poco más fuertes, que fueran más exactos, que fueran más directos, y que vamos a ir al meollo del problema. No podemos, Cari, estos no son momentos de ambigüedades, estos no son momentos de teoría, estos son momentos de hecho. A mí me da mucha pena con los teóricos del problema cubano, porque estos son momentos de hecho, no son momentos de teorizar. Basta ya de 62 años de teorizaciones. Estos son momentos de ir directo y decir, aquí está ocurriendo esto, esto y esto. Me gusta muchísimo lo que acaba de leer Tommy ahí. Muy, muy interesante. Me interesa mucho porque la posición está a partir de Bob Menéndez, que también tuvo una posición muy tibia en el primer momento, que al menos no tenía que decir nada. Muy bien, esta posición de la Unión Europea. Y es nuestro deseo que se sumen muchas más personas a la Unión Europea, porque es un momento de condenar al régimen de La Habana. No es un momento de pasarle la mano. No es un momento de silencio. No es un momento de mirar la cara. Lo mismo que está pasando con los intelectuales cubanos. Los intelectuales cubanos, una vez más, están escondidos debajo de la cama. Es muy feo esta palabra, están metidos debajo de la cama en un momento crucial. Aquí se está con el pueblo hambriento y falta de pan y libertad, o se está con ese régimen opresor sanguinario. Hay que decidir. No son tiempos de media pinta.
Te digo esto porque, siguiendo la línea de pensamiento, te voy a leer exactamente un comunicado que ha salido de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas. Y esto me llama mucho la atención, porque es como un paso adelante. Están ofreciendo este servicio para los familiares de los presos y desaparecidos. Hace falta compartir para los que tienen necesidad de asesoramiento, que serán muchos en los barrios tan humildes de esa Cuba tan pobre y sin derechos. Servicio de acompañamiento a los detenidos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio y sus familiares, y para presentación de habeas corpus. Aquí estamos hablando de palabras mayores, y continúo porque la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas, CONCUR, como parte de su misión en la Iglesia Católica, quiere ofrecer un servicio destinado a los detenidos y sus familiares. Y esto es importante que el pueblo de Cuba, que está escuchando en este momento esta emisora, nuestra emisora, sepa que este mismo esfuerzo se enfoca en asesoramiento para la presentación de recursos de habeas corpus, la ayuda para localización de los detenidos y el acompañamiento espiritual y psicológico a los familiares. Están dando un paso al frente. Y
sí,
también
sí,
citan, y también citan que pueden llamar de lunes a viernes a los teléfonos 764-1873 o ir a la calle Tercera 166 entre D y Vento en el reparto Altabana. Dame tu criterio, porque ya aquí estamos hablando de la CONCUR.
Sí, no, ahí sí, hay criterios en ese tipo que han dado un paso, por supuesto, con la relación que ha habido. Yo creo que no pueden guardar más silencio. Es interesante todo esto. También está en La Habana, y los que están reprimidos no pueden viajar de una provincia a otra. O sea, si esto pudiera ser, lo pudiera extender a toda la isla, a todas las diócesis de Cuba, sería interesante, porque no es lo mismo viajar de Santispíritu a La Habana que viajar de Centro Habana allí a Santa Marta. O sea, esto es diferente. Es muy bien, muy bien. Yo lo veo muy bien en el servicio. Me hubiese gustado que lo extendieran a todas las diócesis de Cuba, a la arquidiócesis. Sería muy interesante. Es un paso muy bien. Pero te sigo insistiendo que la posición de la jerarquía es la que no me acaba de... No veo una definición concreta. Tal vez mañana, Cari, tal vez hoy en la noche saque un documento y mañana tenga que decir yo, oye, le ofrezco las disculpas. Si algo yo sé en la vida, ofrecer las disculpas, pero hasta hoy no he visto esa posición. Estos son pasos que hay que darlo, pasos muy interesantes. También estamos en un momento extraordinario de la historia de Cuba. No es un momento cualquiera, esto no es un detenido. Estamos hablando que están asesinando personas, están acabando con toda una población indefensa. Y la Iglesia tiene que jugar un papel importante. Esto que han hecho en la CONCUR, muy bien, muy bien. Te digo y te repito, me gustaría que se extendiera a todas las arquidiócesis y sería una buena idea hacerlo saber. Pero hasta el momento la posición de la jerarquía de la Iglesia Católica no ha sido la mejor.
Te quiero dar las gracias, Osmel, por haber estado con nosotros, por haber compartido tus criterios, por tu lucha incansable, por la lucha de todos ustedes desde que comenzaron esa larga caminata por toda la isla para colectar las firmas del proyecto Varela, y indudablemente por haber estado siempre presente y no sacar el dedo del renglón del tema Cuba, porque Cuba duele. Y me gustaría, Tomás, que tú pues despidieras como se merece a nuestro invitado de hoy y desde luego también el programa.
Un saludo y cuídense mucho a ambos, se les quiere todavía. Un abrazo.
Igualmente.
Igualmente, Osmel Rodríguez del Movimiento Cristiano Liberación y también uno de los presos de los 75 de la Primavera Negra. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque. Amigos, no se olviden de visitar la página de Facebook de Radio y Televisión Martín y darnos un like y síguenos. Y también siempre de 3 a 4 escuchar este programa Detrás de la Noticia con Caridad Roque por Radio y Televisión Martí y radioytelevisionmartí.com. Muchas gracias. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.